Efectivamente. Buenos días. Aquí estoy otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Discofrenia. Que desde la emisora de la UPP, de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores, que es así como se llama, como todo el mundo sabe, pues emitimos para todas y todos. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en la fonoteca Radio Colores, y donde nos podéis encontrar en un montón de sitios y escuchar los podcasts o escucharnos en directo, que según van saliendo los programas. Y bueno, ya sabéis que es una radio sociocomunitaria que no tiene publicidad, no nos dan la matraca ni nos anuncian tónicos maravillosos, ni nos anuncian detergentes, ni cremas hidratantes, ni nada de nada, ni cafés, ni tés, ni nada. O sea, esto va todo seguido, todo como el baile de antigüedad, todo de un tirón. Bueno, ¿y de qué va? Pues ya sabéis de qué va, de música, porque por eso se llama Discofrenia. Entonces, si fuese de filosofía, se llamaría Filosofenia, pero como es de música, de discos, pues es eso, Discofrenia, un programa además que está loco como su presentadora. Lo mismo te puedo poner una rumba, que te os puedo poner un corrido mexicano, que os puedo poner una ópera, que os puedo poner, pero no, hoy os voy a poner un programa que tenía muchísimas ganas de hacer, hacía mucho tiempo que tenía unas ganas locas de hacer. Otra vez volver a mis raíces, volver al soul, volver al jazz, volver al rhythm and, volver a todos los ritmos estos que me gustan a mí tanto, que son pues estos, los ritmos, ya sabéis, jazzeros, jazzísticos, rhythmambuleros, souleros, bueno, en fin, que ya no me enrollo más, que ya voy a ello, ¿eh? Bueno, deciros que a ver si con un poquito de suerte, no tardando, hacemos un programa comentando y haciendo un repaso de cómo ha sido el octavo, creo que ha sido, Festival de Jazz Palencia de este año, de este 2021, que ya hemos estado un poquito más normal. El año pasado fue... íbamos todos constreñidos y bueno, este año ya ha sido un poco más normal. Y ya os comentaremos el festival, que ha dado para todo. Les ha habido muy buenos, les ha habido muy malos. Bueno, eso ya lo comentaremos, porque tengo que tener aquí conmigo pues gente que le gusta el jazz y bueno... en otro momento será. No, ahora los que os traigo no son... Son dos genios, pero dos auténticos genios. Diane Shore y B.B. King. Autumn tells the swallows time to fly. Con su maravilloso trabajo que se llamó Heart to Heart, que ha quedado para la historia de los que nos gustan el jazz, de los y las, Heart to Heart, con Diana Shore y B.B. King. Just another flame. No one ever warned you when your heart... Diane Shore a voces, a la voz y al piano. B.B. King a las voces y a los solos de guitarra. Randy Waldman al piano. Chuck Berghofer al bajo. Paul Viapino a la guitarra. Y Vinnie Califa a la batería.
can hear the thunder of the falls. So why do we go on sailing madly on
till all we had is gone beyond recall?
Beyond recall.
Oh, no one ever tell you that it's just another flame.
No one ever warned you.
Bueno, ¿y qué os voy a contar de esta gente, de estos dos genios, de estos dos monstruos? Pues que si en el mundo de la música de la segunda mitad del pasado siglo buscamos una guitarra brillando con luz propia por encima de todas las demás, esa sería indiscutiblemente Lucille. Y no porque se trate de una guitarra técnicamente superior a las otras, mejor construida, con un sonido más bello, un color más llamativo o una apariencia más atractiva. No, Lucille brilla simplemente con esa fuerza porque las manos que la sostenían firmemente eran las manos de un músico genial llamado B.B. King.
No one ever told you before.
Pocas, muy pocas leyendas en el mundo de la música en general y de la música negra en particular alcanzan la magnitud de la leyenda de B.B. King. Porque de una leyenda se trata, una leyenda viva que por suerte para todos pues aún no tiene escrito ningún final. Porque la música de B.B. King se escuchará pues por siglos, me imagino. Hombre, él ha muerto ya, ¿eh? Murió el 14 de mayo del año 2015. Pero vamos, que una leyenda así, pues se trata de una leyenda que, pues eso es lo que digo. En el verano del 2006, B.B. King, empuñando a su Lucille, ha tenido varias Lucille, ¿eh? Varias Lucilles. Pero vamos, empuñando a su Lucille, tercera, cuarta, quinta o la que sea, pues ha visitado infinidad de escenarios europeos, entre ellos peninsulares, en una entrañable gira en la que se anudaba la celebración de su 80 aniversario y su despedida de todos aquellos lugares en los que había cosechado grandes éxitos, pasados y presentes. Yo le vi en Málaga, precisamente, el año, pues hace muchos años, no os lo pienso decir. Actuaba con Raimundo Amador. Eran B.B. King y Raimundo Amador. Aquello fue apoteósico. En el estadio de Málaga, que no me acordará cómo se llamaba. Bueno, fue fantástico, fantástico. Otra de las noches que no olvidaré, oliendo a biznaga, a la flor típica de Málaga, fue una maravilla. Es uno de los recuerdos, creo, más bonitos que tengo en mi vida. Sí, tengo varios. Afortunadamente, soy una afortunada, puedo decir que lo soy. En la música, que es lo que más me gusta y lo que más me motiva en esta vida, yo siempre digo que el día que esté palmando estaré con unos auriculares puestos en los oídos, aunque ya no me enteré de nada. Pero bueno, escuchando jazz, por supuesto. Pero bueno, quiero decir que afortunadamente soy afortunada en haber presenciado a genios de lo que más me gusta, que es la música. La verdad es que aquella vez que os estoy contando de Málaga, pues aunque la mente esté totalmente despejada, estaba lúcido completamente, ¿eh? Como pocos. Las manos todavía las tenía ligeras y juguetonas. Los años pues también marcan su pesada e inevitable ley. O sea, B.B. King no estaba al 100%. Y decidió pues restringir su vida profesional en esta última gira, que como digo hace ya años, y restringir su vida profesional pues porque ya no podía el señor. Y lo que podía fácilmente haberse convertido en un mar de lágrimas y lamentaciones compartidas por el artista y su público por la tristeza de la separación anunciada irremediable, pues se transformó en todo lo contrario, en un baño de ritmo frenético, una explosión de energía juvenil repartida a manos llenas y sobre todo pues una ducha de optimismo y de buenas vibras. Eso es sobre todo lo que había aquel día, unas muy buenas vibras. Al final de aquella actuación, de su guitarra salía humo de las manos del público, y con los últimos acordes de un tema tan emblemático como Wednesday Go McGee, docenas de púas de guitarras con su firma estampada volaron por los aires siguiendo una costumbre casi ceremonial. Yo no pillé ninguna. Cachis. Maldita sea. Malditos roedores que no me dejaron una púa. Some others I've seen might never be me. B.B. King se despidió de su público repartiendo la misma alegría y el mismo optimismo que ha repartido a lo largo de toda su carrera. Optimismo que en realidad ha caracterizado, pues eso, toda su carrera. Un optimismo y una alegría que puede encontrarse en cada uno de los temas, sobre todo de este álbum, de este que tengo en mis manos, llamado Heart to Heart. Esta grabación que el mago de Indianola compartió en 1994 con la cantante y pianista washingtoniana Diane Shure. El rey, sin duda, sin lugar a dudas, es el cantante y el guitarrista de blues por autonomía. El que cualquiera señalaría, al que tuviera que señalar, si tuviese que señalar un solo cantante y guitarrista de blues, pues desde luego, hombre, hay varios, pero B.B. King es el king. B.B. King es el king, el rey. Y además es el hombre que ha conseguido abrir ese estilo musical a los públicos más amplios, tanto los amantes del rock como los seguidores del jazz, del soul, incluso del funky. O sea, no es casualidad ni una frivolidad que por eso este hombre ha tocado con los mejores. Ha tocado con Eric Clapton, que compartió disco con B.B. King en el 2000, En la portada, el guitarrista inglés estaba al volante del elegante descapotable, mientras que King se acomodaba relajado en el amplio asiento posterior. O sea, hecho un King, hecho un rey. El concierto que yo presencié en Málaga no era el último, ¿eh? No, no, le quedaban. El último fue en el año 2000. Esto fue antes, ¿eh? ¿Qué más os puedo contar? Pues primero vamos a escuchar un poco y os cuento otro poco. Romeo, my Juliets have been many, but now my Roman days are gone. Too many arms. Decía B.B. King una vez que cuando comenzó a tocar en muchos clubs, pues que no le miraban con buenos ojos si decías que ibas a tocar blues. El público tenía ideas preconcebidas sobre el blues. Pensaba que se trataba de una música deprimente y que improvisábamos las letras sobre la marcha. Para ellos, el intérprete de blues era un tipo que llegaba, se sentaba en una banqueta, cogía una guitarra y comenzaba a refunfuñar. Pues sí, había muchos que lo hacían así, pero vamos, nada más lejos. Fijaros en este tema que swing tiene, ¿eh? Es un swing fantástico, vamos. Hombre, B.B. King también cambió esa imagen, ¿eh? Le dio totalmente la vuelta. El blues también podía ser alegre, festivo y hasta chistoso. Y esgrimiendo desvergonzadamente esa imagen, consiguió que desde los años 50 del pasado siglo, una cuarentena de sus canciones alcanzaran los primeros lugares en las listas de éxito, y los discos de oro y los premios Grammy se amontonaban en sus estanterías. O sea, nunca decía que nunca ha querido aprovecharse de la moda del rock and roll para conseguir un éxito. Siempre he pensado que si Frank Sinatra o Nat King Cole o Mahalia Jackson conservaron su popularidad siendo siempre fieles a sus estilos, pues él podría ser, hacer lo mismo, no siendo un tristón y siendo fiel a sus blues. Y desde luego que lo fue, porque yo en aquel concierto me divertí muchísimo, muchísimo. Y lo que tocaba era blues, y más blues, y mucho blues. Y el Raimundo Amador, blues aflamencado, y mucho blues aflamencado, y más blues aflamencado. Y allí éramos gente súper joven y lo pasamos, vamos, como enanos, como enanos. Hombre, definir el blues es una de esas tareas imposibles, abocadas indefectiblemente al fracaso, ya que el blues, más que un estilo musical, pues es una actitud vital. Yo lo creo así, igual que el jazz. Más allá de los 12 compases que conforman su estructura, que no tiene más, son 12 compases lo que estructura un blues, pero el blues es una forma de vida convertida en música, eso está claro. I'm betting everything I got on you. I'm betting everything I got on you. I'm betting on you, baby. I'm betting on you. You've got to give a little. Take a little. En cierto modo, el intérprete de blues reencarna en la sociedad afroamericana el nombre de, o sea, el griot, el apelativo de africano, que ellos lo llaman el griot, el narrador de historias que toda tribu o familia tenía y que de alguna manera pues ocupaba el cargo de historiador oficial y consejero de la tribu, siempre con sus canciones. La primera noticia escrita que se tiene del blues, aún no con ese nombre, que tenía otro, se encuentra en los escritos del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fíjate, que ya en 1786, en su libro Notas del Estado de Virginia, habla de las canciones y melopeas que los esclavos negros cantaban después de sus trabajos. Ignoramos cómo podrían sonar, pero evidentemente de ahí salió el blues. Las melopeas no es que fuesen beodos, ¿eh? Una melopea es un mantra repetitivo. Eso es una melopea. Nosotros decimos, vaya melopea, pero sí, es que normalmente los que llevan una melopea repiten un mantra, su mantra etílico. A ver, B.B. King cuenta en su biografía que el colegio donde iba, que era un barracón en que solo un profesor daba clases a más de 80 niños. Con esas premisas podría fácilmente afirmarse que la infancia de King no fue especialmente dichosa. Pero el cantante y guitarrista nunca se quejó de ello. Él decía, cuando era joven no había comida en la mesa todos los días. Pero no quiero decir con eso que me pasara todo el día llorando y lamentando mi mala suerte. Al contrario, ya de muy pequeño tuve que espabilarme y si en el plato solo había patatas, pues salía e intentaba cazar un conejo. Claro, hay que agudizar el ingenio. Pues pronto, B.B. King dejó la granja y se fue a vivir con su primo, Booker White, que era casi 20 años mayor y que ya se ganaba la vida como cantante y guitarrista de blues. White pues le introdujo en esa música y le mostró las primeras grabaciones del guitarrista y cantante T. Boone Walker, que impresionaron a Riley Benn. La verdad es que eran un poco tostones estos señores, ¿eh? Si escucháis unos discos pasa igual que con este, que ahora no me acuerdo, que se murió a los 27, que hizo un pacto con el diablo, no me acuerdo cómo se llamaba aquel señor. Bueno, pues eran un poco tristones, siempre cantaban así, como muy, pues eso, una melopea. Y la primera vez que él oyó tocar la guitarra de blues, pues dijo, pues sí, esto es... Pero yo lo que quiero es tocar una guitarra eléctrica. Y la verdad es que tuvo que aceptar un montón de trabajos infames para comprarse su primera guitarra. Y lo consiguió. Y desde entonces, pues, no dejó de darle a las cuerdas. Su primo Booker White le enseñó los rudimentos de la guitarra, pero no sería hasta un par de años después, pues cuando King ingresó en el ejército y que su vocación acabaría de concretarse. Fue en el ejército donde comenzó verdaderamente a cantar blues. Me di cuenta de que la gente pagaba más por escuchar blues que por escuchar espirituales. A menudo cantaba en la iglesia y al acabar pasaba el sombrero, que irremediablemente acababa casi vacío. Mientras que para escuchar blues, la gente estaba dispuesta a pagar para entrar en el local. Y entonces, claro, se le encendió la bombilla y dijo, ¿cómo? Pues eso mismo voy a hacer yo. Y en el 47, pues abandonó el ejército e inició su vida laboral como maestro rural, pero escapándose siempre que podía a la vecina ciudad de Memphis para oír blues o incluso para tocarlo en las calles. Un año después deja la enseñanza y se traslada definitivamente a Tennessee. Y en aquel momento, pues que era uno de los centros neurálgicos de la música norteamericana, para probar suerte. Y vive Dios que lo consiguió. Empezó como empiezan todos, pues no tenía su propio nombre, ni su propia compañía, ni su propia nada. Él salía con una guitarra y se ponía ahí a darle. Pero empezó con los Beagle Street Blues Boys, que pronto derivó una versión más simplificada que solamente dijeron los Blues Boys, porque si no, fíjate. Y poco a poco se fue acortando hasta quedar en los B.B., que hoy todos conocemos. B.B. King. Makes it so much easier. She might forget it. El secreto de B.B. King sobre un escenario es tan sencillo como difícil de realizar. Haberse mantenido fiel al blues, no haber cedido nunca ante una posible comercialidad, pero aceptando las influencias del jazz y sobre todo de las grandes big band de Duke Ellington y Count Basie. A diferencia de la mayoría de intérpretes de blues que se han centrado en pequeñas formaciones instrumentales, pues King siempre ha actuado con grupos amplios, con presencia de trompetas, saxos y trombones. Una sonoridad muy, muy swing, muy swingante, que se complementa a la perfección con el toque transparente y aterciopelado y las frases largas y penetrantes que surgen de su fiel Lucille.
Yes, I'll try a little tender.
I'll try a little tenderness.
Ooh, yeah.
Are you getting the spirit?
Bueno, ahora os voy a contar un poquito cómo surgió la idea de Heart to Heart, corazón a corazón, para hacer, o sea, el encuentro, para hacer este trabajo, este CD. Pues el encuentro entre B.B. King y Diane Shore no fue producto de la casualidad o de caminos paralelos que indefectiblemente tenían que cruzarse, todo lo contrario. Fue la idea de un avezado productor discográfico, Phil Ramone. Una de esas ideas que casi nunca salen bien. Tomar dos ingredientes populares, mezclarlos, agitar bien y servir el resultado en elegantes copas exquisitamente decoradas. Con la idea de que 2 + 2 sumen, sin que sirva de precedente, 5 o 6 en vez de 4. Habitualmente suele salir mal, ¿eh? Estos enjuagues, pero esta vez todo funcionó a la perfección. Y el encuentro discurrió como si de una reunión de viejos amigos plagada de bromas y momentos entrañables se tratara. El encuentro se produjo en los míticos estudios Capitol en el año 1994, en los estudios Capitol que están en Hollywood. Grabaron este disco, primero fue un LP, yo de hecho lo tengo en LP. Que antes tenía tocadiscos y ahora ya no lo tengo y no lo puedo escuchar, pero bueno, lo tengo coleccionado. Como os digo, fue en 1994. B.B. King era el rey del blues en aquel momento, pero Diane Shore no llegaba con las manos vacías. Aportaba una cálida voz de casi 4 octavas, la cantante y pianista era ciega, había actuado ya con la orquesta de Kumbasi, con Dizzy Gillespie, con Stan Getz, con Ray Charles, con Quincy Jones, en fin. Tenía 2 premios Grammy como mejor vocalista femenina de jazz. O sea, la verdad es que no era una novatilla, ¿eh? Bueno, brevemente, porque se me echa el tiempo encima. Yo me estaría todo el tiempo, yo me estaría aquí pues una hora hablando de estos dos monstruos, pero en fin, se me echa la hora. Y os voy a decir así muy grosso modo, voy a deciros que Diane Shore, pues sus amigos la conocen como Diddles, nació en Tacoma, en el estado norteamericano de Washington, el 10 de diciembre del 53, o sea que tiene 69, por ahí. Bueno, una equivocación hospitalaria le provocó la ceguera al poco de nacer, lo que no le impidió dedicarse a la música desde muy niña. Comenzó a cantar a los 2 años e inmediatamente después a estudiar piano. Shore menciona entre sus primeras influencias tanto a Duke Ellington, a George Gershwin, como a Sarah Vaughan y a Dinah Washington. No puede ser de otra manera. Al hablar de Diane Shore puede utilizarse sin miedo el tópico de niña prodigio, ya que ofreció sus primeros conciertos a la edad de 9 años en el emblemático local de su ciudad llamado el Holiday Inn. Posteriormente se trasladó a Washington para estudiar en la escuela estatal para ciegos con la idea de seguir carrera como cantante lírica, porque tiene una amplitud y una belleza de matización en la voz que se le hubiera permitido sin ningún problema. Pero a los 18 años decidió dar un giro radical y comenzó a interpretar públicamente sus propias composiciones. O sea, lo que la tiraba era el jazz, el blues, el rhythm and y el soul.
Do you know what I mean, baby?
Yes, I do.
You gotta feel the motivation.
I feel it, honey. I feel it. I feel it.
Tiene un scat magnífico, ¿eh? Scat es, pues, el... Bueno, aunque os he esbozado en este poco tiempo, vamos, en esta media hora que tengo de programa, más bien toda la, digamos, la carrera, la andadura de B.B. King, pues en otra ocasión os haré un programa dedicado solamente a Diane Shore, que también tiene maravillas, tiene joyas en su extensa discografía. Pero bueno, hoy he querido traeros un poquito a B.B. King y a su andadura, para no hacerlo tampoco muy pesado ni muy largo, y traer este Heart to Heart, que es una belleza, una belleza de CD, una belleza para todos los amantes del soul, del funky, incluso del funky, fíjate, que tiene reminiscencias del blues y del soul, pero no tiene casi nada que ver. El funky es más música disco, pero incluso a los amantes del funky, bueno, le gustaría muchísimo. Este CD creo que les gusta, les gustaría. No sé si alguien lo ha escuchado, pero vamos, creo que también les gustaría mucho. Bueno, y para terminar, pues os quiero poner él es, a ver si os suena. Efectivamente, es el tema de Etha James.
My lonely days are over.
La voz de Diane Shore, con la guitarra, con su Lucille de B.B. King.
It's like a song.
At last. The sky above a blue my heart was wrapped in clover the night I looked at you
found a dream.
Bueno, pues nada más, queridos radiocoloristas. Hoy me ha gustado hacer este programa mucho. Echaba de menos traeros soul y traeros un poquito de soul, un poquito de blues a vuestros oídos. ¿Y qué os voy a decir? Pues que nada más, que hemos terminado. Que seáis felices y que nadie os amargue en un minuto de vuestra vida. Y que disfrutéis de la música, la que os guste. Al control y a la voz estuvo vuestra, ya casi de la familia, Yolanda Bellota. Y a la técnica. Bueno, pues nada más, Hasta otro día, gente. Adiós. Adiós.
In heaven, for you are mine at last.